garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres de nuestro país, atender a la obligación estatal de garantizar estos derechos y con ello salvaguardar, por supuesto, la vida de niñas, niños y adolescentes que hoy en día viven situaciones terribles porque la mayoría son las más pobres de los pobres.
Así las cosas.
Al final, no sé exactamente qué fue ese último audio, pero bueno, dicen aquí es un Nat Sound, pronunciamiento a favor del aborto legal en México. Bueno, estuvo un poco saturadillo ahí, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad despenalizar el aborto en caso de violación. Pero bueno, ¿de qué va este tema? Y que nos lo explique literal con peras y con manzanas, está con nosotros la maestra Rebeca Ramos, directora de Grupo de Información en Reproducción Elegida, el famosísimo GIRE. Rebeca, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, muy buenos días.
Hola Gaby, querida, muy buenos días. Muy bien, no, muchas pues gracias.
Gusto, pues. Qué gusto tenerte por acá, de verdad, me da mucho gusto. Y a ver, pues cuéntanos, porque me acercabas el tema el otro día y yo dije, no, nos lo tiene que contar al aire. Así que, Rebeca, cuéntanos, ¿qué pasó esta semana?
Pues justo estamos celebrando esta resolución de la Suprema Corte de Justicia, en donde lo que dice es, no se vale que los congresos de los estados, que las leyes, los códigos penales pongan un límite para acceder al aborto por violación. Hay que recordar que en 10 estados de la República, entre ellos Chiapas, se pone un límite máximo para acceder al aborto por violación hasta los 90 días de la gestación, y esto acaba siendo una violación para los derechos de mujeres, niñas, personas gestantes que requieren de estos servicios. Hay que recordar que el aborto por violación es legal en todo el país, pero sí existían estos plazos en los códigos, existen estos plazos en los códigos penales, y este caso en específico, esta resolución en específico de la primera sala, se da con motivo del caso de una joven en Chiapas con discapacidad, menor de edad al momento de los hechos, a quien cuando fue con su mamá a los servicios de salud a solicitar el aborto por violación, le negaron el servicio de salud por tener un embarazo de 23 semanas. Afortunadamente hubo posibilidad de acompañarla y que accediera al aborto en una institución privada, pero se presentó el amparo y felizmente la corte, la primera sala, por unanimidad, como ya lo comentabas Gaby, pues declaró que esto es violatorio de derechos humanos y no nada más así, sino que implica una violación grave y además es una forma de violencia en contra de las mujeres.
Okay. Rebeca, sí, claro. ¿Cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días. ¿Qué implica entonces en la práctica, Rebeca? ¿A partir de cuándo se hace efecto esta resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Muy buenos días, querido Risco. Mira, en la práctica, al ser un amparo, tiene efectos jurídicos solamente para las partes. En este caso se ha declarado que Jessica y su mamá fueron víctimas de violación a derechos humanos y van a tener acceso a una serie de medidas de no repetición, pero también hay que decir que con la nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, este criterio lo van a tener que aplicar todos los juzgados federales si les llegaran casos de amparos como este, y en la práctica lo que nos da es, en términos de los congresos, de los códigos penales de estos estados, argumentos muy sólidos para seguir exigiendo pues que eliminen estos plazos. Es a veces un poquito pues frustrante, porque vamos a tener que pasar por los congresos locales, pero también es cierto que cuando se presenten este tipo de casos hay más argumentación y desde GIRE y otras organizaciones que hacemos el acompañamiento, podemos exigir de mejor manera que se presten estos servicios y en caso de que no se presten, poder acudir al amparo y tenerlo pues casi que ganado en automático por esta resolución de la primera sala.
Sí, porque como tú dices, digo, la buena noticia es que se pudo dar, la no tan buena es que se tendría que hacer caso por caso, ¿no? Por lo que yo entiendo, es decir, no, pero bueno, ya hay por lo menos un antecedente y como tú dices, hay un antecedente argumentativo importante para que, pues esto, en caso de que alguien solicitara una misma resolución, tuviera, buscara este mismo amparo, pues por lo tanto se le tendría que conceder. ¿Qué tendría que suceder, Rebeca, para que ya no fuera caso por caso, sino ya quedase establecido para pues cualquier persona que en estas circunstancias estuviera pidiendo la interrupción del embarazo?
Pues que los estados que tienen este tipo de limitación, que sus congresos reformen los códigos penales y de paso que despenalicen el aborto electivo por lo menos en el primer trimestre de la gestación, si ya nos vamos a meter al proceso legislativo, podríamos aprovechar y que suceda lo que sucedió hace apenas unos días en el estado de Hidalgo. Hay que pues trabajar con muchas voluntades políticas, a veces que se tengan mayorías de partidos de izquierda, lo hemos visto históricamente en nuestro país, no nos asegura nada, pero también las buenas noticias es que ahí vamos avanzando poco a poquito, por ejemplo, con lo que sucedió en Oaxaca en el 19, ahora en el 21 con Hidalgo. Pero sí hay que pasar por los congresos estatales, aunque aquí también hay que decir que en este caso se señaló como responsables a los servicios de salud. Entonces, quizás si ahí las instituciones públicas de salud ponen atención a esta resolución de la Corte, podríamos empujar para que cuando lleguen las mujeres en una situación como esta, víctimas de una agresión sexual, que están solicitando un aborto, retoman esta argumentación de la Corte. Hay muchísimos argumentos, está por ejemplo en la Ley General de Víctimas, reglamentos, la norma oficial 046, y que presten los servicios independientemente del plazo establecido en sus códigos penales. Hablo en específico de estos 10 estados. En el resto del país no existe esta limitación, entonces ahí ni siquiera tienen ese pretexto para proveer los servicios de aborto por violación en cualquier momento del embarazo.
Ya, yeah. Okay. Sí. Bueno, pues ahí está el tema, ¿eh? La verdad es que es un tema importante, sobre todo Risco, por cómo se dio y cómo se dio esta discusión, ¿no?
Claro. Rebeca, ¿dónde podemos revisar? Hay muchas dudas por parte de los radioescuchas. ¿Se está dando seguimiento desde GIRE en esta dinámica de preguntas y respuestas de algunas? ¿O dónde puede la gente informarse sobre esto que está resolviendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre esta despenalización del aborto en caso de violación? ¿Dónde podemos encontrar más información?
Por supuesto, pues desde GIRE tuvimos la oportunidad de acompañar este caso, entonces les invito a que sigan nuestras redes. Estamos también preparando material informativo estilo infografías, más allá de nuestros hilos y lo que estamos tuiteando. Justo para la próxima semana ya estaremos publicando un blog en Animal Político que pueden ver en nuestras redes. Está también el comunicado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su página web y en sus redes. Y pues bueno, ahí pueden acercarse para tener pues más datos, y también si tienen ahí preguntas en específico, por supuesto que desde el Twitter, el Facebook, el Instagram de GIRE, con muchísimo gusto las resolveremos y también pues tomaremos ahí como materia prima para la producción de estas infografías y estos materiales de comunicación.
Buenísimo.
Sí. Y ahí está, lo pueden seguir, insisto, en Gire, por supuesto. Ahorita estaba revisando algunas de las infografías que están ustedes compartiendo. Y bueno, pues hay obviamente dudas. Sabemos que siempre que hablamos del aborto, de la interrupción del embarazo, pues hay diferentes reacciones. Pero bueno, pues aquí hay un tema muy específico y lo que falla la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos parece que es fundamental también en el reconocimiento de los derechos. Ustedes aquí mismo lo ponen, dice, desde Gire celebramos esta sentencia por reconocer la importancia de estudiar los casos con perspectiva de género, considerando los derechos de las personas con discapacidad y el interés superior de la niñez. Recordamos, es el caso de Jessica, que nació con parálisis cerebral y fue víctima de violación cuando tenía 17 años. Pues qué bueno, qué bien lo explicas, Rebeca, también qué buen trabajo que están haciendo desde Gire. Te mandamos un fuerte abrazo, por supuesto, y que tengas un bonito fin de semana.
Muchísimas gracias, les mando un abrazo enorme, muchas gracias por el espacio y seguimos en contacto. Un buen fin de semana.
Un abrazo grande.
Gracias, es la maestra Rebeca Ramos, directora de Grupo de Información en Reproducción Elegida, Gire, con esto que, insisto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad despenalizar el aborto en caso de violación si se realiza la práctica en los primeros 90 días de gestación. En fin, hay aquí varios datos importantes, en verdad, que se deben de tomar en cuenta. Así que, bueno, fundamental, dice también Gire, ¿no? Es esto, este caso de Jessica. Un hospital de Chiapas le había negado el aborto porque excedía los 90 días de gestación previstos en el Código Penal para interrumpir el embarazo. Así que información importante también con la que queremos ir cerrando esta semana. ¿Ya andas por ahí, Beth Parga?